Pueden abrir sus Biblias en Éxodo 17. Y en esta mañana vamos a hablar nada más del versículo 1 hasta el versículo 7. Otro milagro que acontece. Este capítulo tiene dos historias. Entonces, esta mañana nos enfocaremos en la primera parte. Y por otra semana vamos a pasar ya a la siguiente parte del capítulo. Éxodo 17, versos 1 a 7, voy a leer, después vamos a orar. Dice la Biblia: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, oremos. Padre Celestial, te gracias por este día hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí presentes. Y gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que las enseñanzas y todo lo que vamos a ver en esta mañana, que sea de bendición para nuestras vidas, que tú nos hables directamente, Señor, a través de esta historia que vamos a estudiar. Pedimos tu ayuda y tu bendición en esta mañana. En nombre de Jesús, pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Éxodo 17, los que acaban de llegar, versos 1 a 7 va a ser el texto que vamos a analizar en esta mañana. Y hay mucho que pudiéramos decir sobre este milagro. O sea, pudiera haber dado tal vez tres enseñanzas sobre esto. Pero en parte, porque ya he dado enseñanzas en el pasado sobre esto, no vamos a tomar el tiempo para dar, digamos, un estudio exhaustivo sobre cada aspecto, pero si usted quiere, tenemos esa información disponible. Aquí vemos el milagro de la peña de Horeb. Vemos aquí que saliendo del desierto de Sin, como dice en versículo 1, donde recibieron la bendición del maná. Si usted se recuerda, hace dos semanas hablamos del milagro del maná, y fue en ese desierto que Dios instituyó una práctica cotidiana de proveerles alimento fresco todos los días, ¿verdad? Vimos el maná y los codornices. Y aquí asientan campo en Refidim. Y se encontraron en la misma situación que cuando anduvieron por el desierto de Shur. En Éxodo 15, verso 22. Éxodo 15, 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Así que estaban en la mismísima situación en que estaban hace poco, que anduvieron y anduvieron y no tenían agua. Y aquí están en una situación donde ya Dios había proveído por sus necesidades. Dios ya les había dado agua, y se recuerda que hablamos del milagro de las aguas amargas hechas dulces, ¿verdad? Así ya sabían, o tenían que haber sabido, que Dios iba a proveer sus necesidades. Pero tan rápido que están en esta situación, en verso 2, que el pueblo no tiene agua, mira lo que hacen en verso 2. Comienzan a altercar y a murmurar contra Moisés y, en fin, contra Dios. Y la semana pasada hablamos de las murmuraciones, ¿verdad? Y vimos aquí, vimos en Éxodo 14, 15, más adelante también, vimos como el pueblo de Dios murmuraba. Así que no vamos a entrar en ese tema otra vez de la murmuración. Basta con decir que acuden al mismo recurso de murmurar, igual que en capítulo 15, igual que el capítulo 16. ¿Y sabe lo que implica eso? que aún no habían aprendido que Dios proveería por todas sus necesidades. Para nosotros es fácil pensar cómo un pueblo que había visto el gran poder de Dios en la tierra de Egipto, el gran poder de Dios en abrir el Mar Rojo, el gran poder de Dios en proveerles maná, en convertir las aguas amargas en aguas dulces, ¿cómo es que no tenían fe que Dios iba a proveer por sus necesidades? Pero es la naturaleza humana. Y vemos otra vez que en vez de confiar en Dios, comienzan a murmurar contra Dios y altercar, reñir, lidiar con Moisés. Y es lo que sucede en versículo 2. Además, del punto de vista humano, cuando ellos murmuraron en Éxodo 15 y volvieron a murmurar en Éxodo 16, ¿saben qué pasó? Dios, no recompensando la murmuración, pero Dios en su infinita bondad les dio lo que necesitaban. Les dio agua en capítulo 15, les dio maná en capítulo 16. Ahora bien, una persona podría pensar, bueno, parece que funcionan las murmuraciones, porque apenas murmuramos y Dios nos dio lo que nosotros queríamos. Pero está mal. Y les hice ver eso hace creo que 2 o 3 semanas. Que Dios es bondadoso, que hace que el sol salga y hace que la lluvia caiga sobre los malos y los buenos. Así que no vamos a pensar que la murmuración es una manera de conseguir cosas de Dios. Porque además, estaban estableciendo un principio y un precedente muy peligroso para la próxima generación. Porque más adelante, cuando vemos murmuraciones, cuando llegamos al libro de Números, vamos a ver que no terminó de una manera buena, como ellos pensaron. Entonces vemos que hay cosas que la primera generación puede hacer, estableciendo precedentes y principios que los niños y los más chiquitos ven y a su tiempo también exhiben en sus propias vidas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, vemos la humanidad de Moisés en verso 4. Las altercaciones y las murmuraciones del pueblo contra Moisés en verso 2 y en verso 3 contienen acusaciones, como ya hablamos la semana pasada. Acusaron a Moisés de querer matarlos de sed en el desierto, a ellos, sus hijos y sus ganados. Y vamos a pasar un tiempo ahora en verso 4, hablando de la humanidad de Moisés. A veces, yo creo que nosotros cuando pensamos grandes hombres en la Biblia y mujeres grandes en la Biblia como Moisés o como David o como Elías, pensamos que no son Dios, pero están bien cerca. En el sentido de que ellos eran súper creyentes. Y por cierto, tenían gran fe. Moisés es elogiado por su fe, igual que Abraham, igual que David, igual que otros. Sin embargo, eran hombres y mujeres igual que nosotros, en el sentido de que tenían lapsos de fe y tenían momentos de incredulidad. Y vamos a ver poco de eso en esta mañana, en verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Moisés expresa una preocupación genuina sobre el futuro. Dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Ellos ya están hablando y están pensando que me quieren apedrear. Pero miren esto, hermanos. Miren lo increíble que es esto. Esto fue el mismo Moisés que arriesgó su propia vida cuando se presentó delante de Faraón a decir, déjenme mi pueblo. Él era libre, hermanos. Moisés no tenía que estar en Egipto. Así que él, en obediencia al llamado de Dios, puso en peligro su propia vida cuando demandó a Faraón que los dejara ir de Egipto. Y eso vimos en Éxodo 7, 8, 9. Muchas veces Moisés puso en peligro su propia vida por el bienestar de este pueblo. Y claro, había momentos cuando los hijos de Israel estaban contentos con él, la noche que salieron, ¿verdad? La Pascua, felices, contentos con el liderazgo de Moisés, contentos cuando las cosas andaban bien. Pero en Éxodo 14, comenzando en Éxodo 14, cuando se encontraron entre la espada y la pared, estaba el Mar Rojo y estaba Faraón, comienzan a dudar del liderazgo de Moisés. Otra vez en Éxodo 15, por escasez de agua, comienzan a dudar del liderazgo de Moisés. Otra vez en Éxodo 16 y Éxodo 17, cuando, y vemos un principio. Cuando las cosas marchan bien, todo está bien con el líder. Están en buenos ojos, en buena fama con el pueblo. Escasez de algo. Cuando las cosas no marchan como el pueblo quiere, entonces comienzan a cuestionar el liderazgo de Moisés. Ahora bien, es una crisis de liderazgo. Y esta clase de crisis puede llegar a la vida de todos los que están en cualquier posición de autoridad. Si usted es un padre o una madre, tú tienes un puesto de liderazgo en tu hogar. Entonces no creen, bueno, yo no soy pastor, yo no soy maestro o maestra, yo no tengo autoridad. Bien, tienes autoridad. Con tal que tengas a alguien que te mira en estima. Alguien que para ellos tú eres un ejemplo. Puede llegar a esta clase de crisis. Claro, esto puede producir el desánimo. Si uno demora el pensamiento en su propia incapacidad. Miren otra vez en versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová. Eso está bien. Siempre está bien clamar a Dios cuando no sabes qué hacer. Y dice, ¿qué haré con este pueblo? ¿Saben lo que implica esto, hermanos? Que Moisés, pensando en toda la educación que había recibido en Egipto, pensando en todas sus experiencias, no pudo pensar en una solución para este pueblo. Por eso le clama a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Yo de forma humana no tengo solución, no tengo remedio, no sé qué hacer. ¿Saben qué, hermanos? Si somos honestos con nosotros mismos, llegarán momentos cuando no sabemos qué hacer. Y la situación puede variar mucho. Puede ser una situación con los hijos o con el esposo, con la esposa o en el trabajo. Cualquiera que sea la situación que honestamente no sabemos qué hacer. Somos incapacitados para hacer lo que se debe hacer. O no ni sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero Moisés hace lo correcto en pedirle ayuda al Señor. O sea, en esta oración pequeña que Moisés hace, está confesando que necesita de la ayuda de Dios y que no es suficiente en sí para tratar con las crisis y problemas de la vida. ¿Qué haré con este pueblo? Vamos a 2 Crónicas, capítulo 20. Hermano José, 2 Crónicas 20 y verso 12, por favor. 20, 12. Gracias, hermano. El contexto es que el pueblo de Israel estaba siendo atacado y iban a ser sitiado por estos amonitas y moabitas, verso 10. Y es una crisis. Los líderes no saben qué hacer y eso confiesan en verso 12. No sabemos qué hacer. No sabemos lo que hemos de hacer. Está bien, pero es mejor lo que dicen a continuación. Como no sabemos qué hacer, vamos a volver nuestros ojos a ti. Eso demuestra una fe genuina en la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios para ayudar a uno. No podemos hablar con los ancianos porque ellos tampoco saben qué hacer, pero Dios, a ti volvemos nuestros ojos. Los expertos de nuestros tiempos no saben, pero a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, ojalá que los líderes en nuestro país pudiesen reconocer esta verdad. Tantos problemas y nadie sabe qué hacer. O saben qué hacer según ellos, pero no funciona. Si tuviesen esta verdad en sus mentes, como no sabemos qué hacer, vamos a volver nuestra mirada y vamos a ver nuestros ojos a Dios. Pues eso ayudaría mucho. Vamos a Salmo 121, hermana Celeste, Salmo 121. Y versos 1 y 2. Gracias, hermana. Otra vez vemos este concepto de no saber qué hacer, de estar en una crisis y alzar los ojos a Dios y esperar en el socorro de Dios. Moisés, hermanos, por buen líder que era, reconoció que no era omnisciente, no lo sabía todo. Entonces, cuando no sabía qué hacer, pidió la ayuda de Dios. El buen líder, hermanos, no es aquel o aquella que siempre sabe qué hacer y tiene la respuesta así de rápido. El buen líder o la buena líder es la persona que cuando no sabe o no haya qué hacer, busca la sabiduría divina, alza sus ojos a Dios, dice: Dios, ¿dónde está mi socorro? Y es lo que Moisés hace en Éxodo 17. Volvemos allá, Éxodo 17. Aparte de una confesión de su propia, incapacidad, no sé qué hacer, también Moisés demuestra miedo sobre su seguridad personal, aseverando que de aquí a un poco me apedrearán. Verso 4. ¿Qué haré con este pueblo de aquí a un poco? No sé el tiempo que Moisés tenía en mente ahí. Pero si tú tienes miles de millones de personas a tu alrededor, bajo tu cargo, y los bebés tienen sed y no hay que tomar, no hay nada para tomar, yo creo que estamos hablando de tal vez horas o por mucho un par de días, que el pueblo iba a ser motín para matar a Moisés y apedrear a Moisés. Pero algo que quiero destacar aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel sin duda estaba decepcionado con el liderazgo de Moisés hasta este punto. Claro, momentos de alegría tenían, la Pascua, atravesar el Mar Rojo, pero entre esos momentos estaban dispersados momentos de decepción. Porque Moisés fue aquel en Egipto que dijo: Dios les va a dar una tierra, tierra prometida, vamos a entrar allá. Bueno, vieron las señales, creyeron en Moisés y en la palabra de Dios. Y ahora cuando comienza esta jornada, no es tan fácil como tal vez muchos habían pensado. Tal vez muchos pensaron: no, en un par de días vamos a estar ahí en la tierra de Canaán. Pero Dios quería mostrarles muchas cosas a través de esta jornada, estas jornadas en el desierto. Y algo muy importante que notar aquí: desde que salieron de Egipto en Éxodo 13, ¿se recuerdan que hablamos de la guianza de Dios por el camino? La columna de nube y la columna de fuego. Entonces, ¿quién es responsable que llegaron a Refidim, por ejemplo, y no había agua para tomar? ¿Moisés es responsable por eso? No, en ninguna manera. Es más, Moisés estaba siguiendo la dirección divina de Dios. Y por él estar dedicado a seguir la dirección de Dios, se halla en una situación peor desesperante, que hasta tiene miedo por su propia vida, de que de aquí a un poco lo quieren apedrear. Así que la dedicación de Moisés de seguir a Dios trae consecuencias no esperadas. Es más, su vida estaba en peligro. Moisés fue el primero de varios líderes que enfrentaron este peligro. Vamos a Números 14. Números 14, hermana Karina, puedes leer versículos 6 a 10, por favor. Definitivamente, sí. Él tenía una relación con Dios muy íntima. En otro pasaje, no me recuerdo en esa hora, que dice Dios que hablaba con Moisés como con su amigo, cara a cara. Sí que era especial, era especial. Entonces no hallaba qué hacer y como cualquier persona que tiene relación con un amigo, hablo con él. Dios, dime qué hacer. Números 14, versos 6 a 10, hermana. Gracias, hermana. Vemos Josué y Caleb, dos de los espías quienes fueron a reconocer la tierra prometida, cuando vienen para el reporte, diciendo: sí, podemos, Dios nos va a ayudar y vamos a entrar a la tierra de Canaán. Noten la reacción del pueblo en verso 10. toda la multitud habló de apedrearlos. Lo mismo que querían hacer con Moisés en Éxodo 17. Ahora bien, Josué y Caleb estaban confiando en las promesas de Dios, porque Dios les había entregado esa tierra. Así que por ellos seguir lo bueno, se encontraron en una situación desesperante. Igual que Moisés en Éxodo 17. Está siguiendo la dirección de Dios, está siguiendo esa nube, esa columna, y sin embargo, su vida está en peligro. Por los incrédulos, verso 11, los que no creyeron las promesas de Dios, los que no creyeron su palabra, querían apedrear a estos dos señores. Primero de Samuel 30, otro gran líder que se encontró en esta clase de crisis era David. Hermano Papo, primero de Samuel 30, vamos a leer versículos 1 a 6. Gracias, hermano. Hasta el gran líder David, el gran rey David, aunque aquí oficialmente no era el rey, pues Saúl todavía estaba vivo, pero tenía sus soldados, tenía sus tropas. Y por no entrar en toda la historia, él había ido a ayudar a los filisteos en una guerra. Y se fueron todos los varones, dejando a las mujeres y las hijas ahí desatendidas. Y cuando regresaron de la victoria, se encontraron que los enemigos habían venido para llevar cautivas todas las hermanas, todas las mujeres y todas las hijas. Entonces, se puede imaginar la amargura y el enojo que sintieron todos esos varones. Y ellos dirigen esa ira hacia el líder, hacia David. Porque en versículo 6 dice que David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Vemos, hermanos, cuán rápido pueden cambiar las cosas. Cuando estaban peleando ahí bajo David, estaban todos animados y contentos que Dios le dio la victoria. Al siguiente día quieren matar al líder. En Éxodo 17, enojadísimos con Moisés, porque otra vez no hay agua. Y felices en Éxodo 13 cuando salieron de Egipto. Así que es parte, hermanos, de la naturaleza humana cambiar de pensar tan rápido en un líder. Pero algo que quiero destacar en este pasaje, verso 6, cuando David estaba en esta crisis, hace lo mismo que Moisés. Otros términos, pero básicamente hace lo mismo. Se fortaleció o se esforzó en Jehová su Dios. Cuando miras a tu alrededor y no hay apoyo, no hay ánimo de ninguna parte. Tal vez sea una cosa tan severa como están hablando de apedrearte. David buscó ánimo y ayuda del único que lo podía fortalecer. Y era el mismo Dios. Así que vemos que un buen líder, aunque tiene temor por su propia vida, busca refugio y busca ánimo en Dios. Volvemos a Éxodo 17 ahora. Eso fue parte de la humanidad de Moisés en verso 4. Y ahora en verso 5 Jehová va a responder. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Jehová responde al clamor de Moisés en versos 5 y versos 6. Y tiene varias facetas, varios pasos, la dirección de Dios. Primero, pasa delante del pueblo. Usted dice, ¿y eso qué? No es muy importante. Es bien importante. Porque este fue el pueblo que en verso 3, en verso 4, estaban altercando con él y hablaban de apedrearlo. Y lo primero que Dios le dice es que vas a pasar delante de ese pueblo. En otras palabras, está diciendo, vas a enfrentar tus temores. Ese pueblo que tal vez unos ya tienen escogidas las piedras que van a usar para apedrearte. Tú vas a pasar delante de ellos. Así que Dios le reta a Moisés a andar en las fuerzas de Dios, andar por el valle de sombra de muerte en frente del pueblo que están hablando de apedrearlo. Y Dios en su palabra tiene muchos mandamientos a sus siervos que deben de confiar en el poder de Dios para capacitarlos. Vayan a Jeremías 1. Jeremías 1, hermana María, Denise. Jeremías 1, verso 8. Moisés no fue el único que tuvo que pasar delante de un pueblo enojado, un pueblo con malas intenciones, sino en Jeremías 1, verso 8, hermana. Gracias, hermana. Jeremías fue otro que Dios le mandó a profetizar un pueblo. Y Jeremías tenía su miedo. No, pues no quiero, no van a querer mi mensaje. Tal vez me van a perseguir, hasta me van a matar. Y la respuesta divina de Dios en verso 8 es no temer delante de ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. O sea, imagínense la imagen mental. Que está Jeremías andando, agarrado de las manos, de los brazos, o andando a la par. Dios con Jeremías. Y va a pasar todo ese pueblo enojado. Ahora bien, Dios le dice a Jeremías, si a ti te hacen algo, y como yo estoy a tu lado, significa que a mí me lo están haciendo. Entonces, no te preocupes por ese pueblo. Enfócate en quién está andando contigo. Ezequiel capítulo 2. Hermana María, siguiente libro. Perdón, después de Lamentaciones. Siguiente profeta. Ezequiel 2, verso 6. Gracias, hermana. A otro profeta, Ezequiel, Dios le dice lo mismo que Jeremías. No tengas miedo de sus palabras, no tengas miedo delante de ellos. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, no te preocupes por lo que esta gente te pueden decir o lo que te pueden hacer. Porque yo estoy contigo para librarte. Así que la respuesta divina a Moisés en Éxodo 17 era, pasa delante del pueblo. Siguiente punto, en Éxodo 17, verso 5, dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Segundo paso era tomar de los ancianos de Israel. La relación entre Moisés y los ancianos de Israel comenzó en Éxodo 4, versos 29 a 31, donde Moisés hace las señales dadas por Dios y los ancianos creen en las señales y creen en la palabra de Dios. O sea, comenzó la relación muy buena, pues fueron convencidos de la promesa de Dios y la elección de Moisés como líder. Después vemos esta dinámica, la relación de Moisés con los ancianos en Éxodo 12, verso 21, donde Moisés convoca a los ancianos para explicarles cómo pueden esquivar la última plaga, la muerte del primogénito. En Éxodo 12, 13, donde Dios instituye la Pascua, también la sangre sobre a la puerta, y entonces están contentos, porque hacen lo que se manda por Dios y sus primogénitos son exentos de esa plaga de muerte. Así que hasta ahora, Éxodo 4, Éxodo 12, todo marcha bien entre la relación de Moisés y los ancianos. Ahora bien, cuando dice en verso 2 y 3 y 4, las altercaciones del pueblo con Moisés, hablaban de apedrearlo. Vamos a pensar que los ancianos también eran parte de esto. ¿Por qué lo digo? Porque los ancianos en la Biblia, hermanos, el término anciano, nos habla de alguien que es estimado, alguien que es honrado por otros. Y debido a eso, tiene el poder de influenciar a los demás. Es un anciano. Los ancianos de una ciudad eran aquellos jueces, los que tenían ostentado poder sobre otros. Y si todo el pueblo está hablando de apedrear a Moisés, ¿sabe lo que implica? Que hubo un quiebre entre la relación de los ancianos y Moisés. Habían perdido su confianza en Moisés como líder. Y ahora Dios le dice, vas a tomar de los ancianos de Israel y vas a hacer algo para restaurar y fortalecer su confianza en su líder. Vayan a Mateo 27. Hermana Gloria, Mateo 27, verso 20. Aquí voy a mostrarles el poder de un anciano para persuadir y para convencer, para influenciar. Mateo 27, verso 20. Gracias, hermana. conocen el contexto, creo, de la crucifixión de Jesús. Y cuando Poncio Pilato ofrece al pueblo, si quieren liberar a Jesús, que no había hecho nada malo jamás a nadie, o liberar a Barrabás, un hombre homicida, un hombre ladrón, un malhechor. Malo, malo, somos solo él. El pueblo, si estuviesen actuando bajo la razón, lo que es lógico, dirían, pues liberen a Jesús. Pero dice el pasaje que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, los que estaban en la estima de la gente, persuadieron, convencieron, lograron influenciar a este pueblo a que pidiesen a Barrabás y a Jesús matase. De modo que vemos que existe el poder de un anciano de afectar el pensamiento de otros. Así, esto es importante, porque cuando vemos en Éxodo 17, un pueblo que estaba al punto de hacer un golpe de estado a su líder, matar a Moisés, significa que desde los ancianos hasta el niño más chiquito, todos estaban decepcionados y descontentos con el liderazgo de Moisés. Y Dios le manda a Moisés, en Éxodo 17, verso 5, de tomar de los ancianos, porque van a observar este milagro. ¿Sabe lo que Dios conoce? Bueno, conoce todo, pero ¿sabe lo que Dios está mostrando aquí? Que si Él logra otra vez inculcar en estos ancianos la confianza que deben tener en Dios y en Moisés, el pueblo los va a seguir. El pueblo los va a seguir. Hermanos, si ustedes quieren que sus hijos tengan en estima y quieren seguir la dirección de Dios, de este pastor, de cualquier hombre o mujer de Dios, ¿sabe qué? Tienen que verlo en ti primero. Si no lo ven en ti, si ven que sus ancianos, que son ustedes, sus papás o sus abuelos, si ellos ven que ustedes no se sujetan a la autoridad de Dios, mucho menos lo van a hacer ellos. Mucho menos. Solo por milagro de Dios lo van a hacer. Así que Dios dice, tomen de los ancianos. Porque si logramos persuadir a estos ancianos, sus hijos lo van a seguir. Pero si no convencemos a los ancianos, mucho menos el pueblo va a seguir. Muy importante esto. Éxodo 17. Tenemos que seguir. Verso 5. Y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. El tercer paso en esta dirección de Dios era tomar tu vara en tu mano. Pero Dios es muy específico en qué vara es. Dice, vas a tomar la vara con la cual heriste el río. Así que nuestras mentes corren otra vez a Éxodo capítulo 7. Vamos allá. Bueno, antes de eso, vamos a Éxodo 4. Éxodo 4. Y hermana Vilma, Éxodo 4, versos 2 y 3, por favor. Perdón, 2 a 4. Gracias, hermana. La primera mención de la vara de Moisés es en Éxodo 4, verso 2. Cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de andar, un bastón. Entonces Dios usa lo que Él tiene en la mano. Como digo, es otro mensaje, es otro sermón. Usando lo que tenemos, que tienes en la mano. Pero en verso 3, Dios hace la primera señal con esa vara. ¿Cuál era la señal en versos 3 y 4? ¿Cuál gran milagro de Dios con esa vara? La echa en tierra y se vuelve una culebra. Pero no se queda como una culebra, porque después Dios le manda a tomar otra vez esa culebra y se pone bien tiesa. Y otra vez es una vara. Y siguió andando con esa vara como siempre había hecho. Así que noten esto. La primera mención de la vara de Moisés, vemos que la vara se había hecho una serpiente. pero volvió a ser una vara. Éxodo capítulo 7 ahora. Muy importante seguir la historia aquí. Éxodo 7. Hermana Olga, si puede leer versículo 14 a 17, por favor. Amén. Gracias, hermana. La segunda señal o el segundo milagro que Moisés hace con su vara. En Éxodo 7, es que hiere al agua, al río, y el agua se convierte en sangre. Y es la misma vara que el de Éxodo 4. Porque Dios le dice, la vara con la cual se tornó, se convirtió en culebra. O sea, la misma vara todo el tiempo. No tenemos que pensar que era otra vara, la misma vara era que se convirtió en culebra y la misma vara que convirtió el agua en sangre. Eso es importante. Éxodo 17 ahora, verso 6. Y aquí vamos a hablar de lo que es el milagro en sí. Verso 6 dice, he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. El cuarto paso de dirección divina en verso 6 es herir a la peña. Herir a la peña. La primera definición de la palabra herir es romper o abrir la piel o los tejidos del cuerpo por medio violento. También herir es golpear. Ok, fíjense en esto. Dios le manda a Moisés a tomar esa misma vara que se había hecho una serpiente y que había pegado algo y había salido agua, y ahora herir a la peña. Bueno, como una peña no tiene piel, no vamos a pensar que es la primera definición en este momento de abrir la piel o los tejidos de un cuerpo, pero golpear sí. Así que Moisés golpea, él es mandado a golpear a la piedra o a la peña. Vayan conmigo a 1 Corintios 10, porque hay un gran simbolismo aquí de algo más adelante. 1 Corintios 10, verso 4. Y son cosas así, hermanos, en nuestras Biblias que nos hacen o deben hacernos quedar pero impresionados y asombrados con lo maravilloso que es este libro, la Santa Biblia. Y que el mismo Dios que escribió el libro de Génesis y Éxodo es el mismo Dios que escribió el resto de la Biblia, porque todo fluye de un lado a otro, está todo entretejido. 4. Hermana Helen, ¿puede leer ese versículo? Gracias, hermana. Pablo identifica a esta peña de Horeb, a la piedra, como Jesucristo. Dice, la piedra era Cristo. Así que la roca herida, la roca golpeada, tipifica la crucifixión de Jesús muchos años después de Éxodo 17. Vayan conmigo, bueno, estamos cerca de Mateo, así que vamos allá primero. Mateo 27, verso 30. Hermana Amanda, Mateo 27, 30. Gracias, hermana. En la crucifixión de Jesús, en una forma muy literal, Jesús fue golpeado con una caña, con una vara, con un bastón, un palo de madera. Literalmente en la cabeza le golpearon. En Éxodo 17, esa roca, un objeto inanimado, fue golpeado con una vara. Y esa piedra y tipificaba, simbolizaba a Jesucristo. Vayan a Isaías 53 ahora. Isaías 53, verso 4. Hermana Anabeli, Isaías 53, verso 4, por favor. Gracias, hermana. Isaías está profetizando de lo que vimos en Mateo 27, la crucifixión de Jesús. Vemos el simbolismo en Éxodo 17. Vemos la profecía en Isaías, vemos el cumplimiento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vemos el comentario del apóstol Pablo en el resto de sus epístolas. De que esa peña, esa piedra que fue golpeada con una vara, tipificaba a Jesucristo. Pero hay algo más profundo. Vayan a Génesis 3. Hermana Reina, Génesis 3, verso 15. Génesis 3, 15. Gracias, hermana. En verso 14 de este mismo capítulo, Dios está hablando a la serpiente, ¿no es cierto? Y a la serpiente, que es el diablo, Dios le dice que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es una profecía de Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y sabe lo que vemos en Éxodo 17, hermanos? Una vara que usó Moisés, que antes había sido una ¿qué? Serpiente, Éxodo 4, usada para herir a la peña. ¿Quién la peña? Jesucristo. Ahora bien, el mismo Dios que escribió Génesis y Éxodo sabía de que más adelante otra serpiente heriría a la peña en la crucifixión. Como Dios lo describe en estos términos, Génesis 3:15, el diablo por mucho lo que podía hacer era herir el calcañar, no algo tan grave comparado con lo que Dios mismo va a hacer con el diablo. Esto nos habla de la derrota final del diablo. En Romanos 16, verso 20, dice: el Dios de paz quebrantará a Satanás bajo vuestros pies. Y en Apocalipsis 20, verso 10, habla de la destrucción final de Satanás cuando esa serpiente es herido, pues para siempre echado en el lago de fuego. Así que tenemos este simbolismo aquí. Vamos otra vez a Éxodo 17. De la vara que Moisés usó para ir a la peña, una vara que había sido una serpiente. En verso 6 dice: herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vemos el resultado y las bendiciones de la peña herida. Al herir la peña, saldrán de ella aguas para el pueblo beber. La peña herida satisface la sed de todos por las aguas que produce. Eso es lo que sucede literalmente en Éxodo 17. Y cuando Jesús fue crucificado, vayan a Juan 19. Juan 19, hermano Saúl. Juan 19 y verso 34, por favor. Gracias, hermano. Ahora bien, Jesús, ya habiendo expirado, ya habiendo encomendado su espíritu al Padre, está muerto ahí. Y un soldado le abre el costado, lo hiere. Y salen sangre y agua. Ahora bien, ¿cuál fue la primera señal? Bueno, sería la segunda. Después, la segunda señal que Moisés hace con su vara, lo vimos en Éxodo capítulo 7. Hiere al río y se convierte en sangre, ¿no es cierto? Después, Éxodo 17, vemos que Moisés usa la misma vara, hiere la peña, y ya no sale sangre. ¿Sabe lo que sale? Agua. Todo esto tipifica a Jesucristo. La peña herida, sale sangre y agua. Ahora bien, este milagro es parte del himnario de los israelitas. El himnario de ellos es el libro de Salmos. Vamos a leer un par de versículos. Salmo 78. Y después vamos a terminar. Salmo 78, versos 15 y 16. Y hermana Arieri, puede leer esos pasajes. 78, versos 15 y 16. Gracias, hermano. Cuando salió el agua de esa piedra, no fue algo pequeño que apenas daba para dos, tres gentes. El agua que salió de esa peña, hermanos, si quieren anotarlo, Salmo 105, verso 41, habla de una abundancia de agua. Salmo 114, verso 8, habla de una fuente de aguas. Así que era agua abundante para todo aquel que tenía sed. Y esto también tipifica a lo que salió de la peña herida en los evangelios de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Juan 4, 10 a 14, Jesús proclama a la mujer samaritana que él tiene agua de vida. Y Él puede dar esa agua de vida a todo aquel que cree en Él. En Juan 7, verso 37-39, vemos la invitación universal de beber del agua de vida. Y la misma Biblia concluye con esa invitación, Apocalipsis 22, verso 17. Al que tuviere sed, ven a beber del agua de vida gratuitamente. Así que todo eso en Éxodo 17, hermanos, tipifica al Señor Jesucristo, su crucifixión, lo que salió de Él y lo que brinda a la humanidad. Éxodo 17, una vez más, para terminar, solo breve comentario sobre verso 7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencía de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El nombramiento del lugar, Masa significa tentación, y Meriba significa rencilla, como pueden ver en este versículo. Pero lo más sorprendente para mí al final de esta historia es que tentaron a Dios haciéndose la pregunta entre ellos que si Jehová realmente estaba entre ellos o no. Y pensaron así o dudaron de Dios porque estaban en un momento de escasez. Además, yo creo que muchos pasan por una crisis así. Pasan por alguna escasez, alguna pobreza, alguna enfermedad, algo, y comienzan a cuestionar la benevolencia y la bondad de Dios. ¿Está Jehová entre nosotros o no? Sí, está con ustedes. Claro, está con ustedes. Y Dios muestra su bondad otra vez con este milagro de la peña herida. Muy bien, hermanos, eso concluye la enseñanza para hoy, la semana que viene. Vamos a continuar en versos 8 y ver una guerra, una batalla, pues la primera que tuvieron los hijos de Israel en el desierto. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?